Llamaste a YouTube. Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Vamos a preparar un antídoto contra el cinismo. Ponemos un poco de historia, unas cucharadas de canción, una buena parte de un libro, batimos bien. Y así tenemos nuestro shot de inspiración con Carolina Amoroso.
Bienvenidos, esto es el shot de inspiración de Radio con Vos. Soy Caro Amoroso y quiero compartirte un poco de poesía y algo de música. Maridada por mí, quizás sea un maridaje, como siempre digo, caprichoso, pero un maridaje al fin. Les propongo hacer una pausa y disfrutar un poco de ese goce estético que nos propone la poesía y la buena música. Pensaba que le quería dedicar un shot de inspiración a un momento que nos hace a todos evocar, que es la lluvia, la tarde de lluvia. Y encontré un poema precioso de Edward Thomas, titulado Llueve, justamente, que lo maridé con una canción que me gusta mucho y que obviamente creo van a disfrutar en este momento. Llueve, llueve y dentro del huerto que no ha pisado nadie, una tupida selva de perejil, nada se mueve. No hay nadie que pueda romper los grandes diamantes de lluvia en la hierba ni remover más allá los pétalos caídos. Y soy todo lo feliz que puedo ser, buscando el desierto en vano, pensando en los dos que paseaban y se besaban y empapados se olvidaron de los besos de la lluvia. Pero triste también al pensar que nunca, nunca de nuevo, de no ser solo, volveré a ser tan feliz paseando bajo la lluvia. Cada vez que vuelvo y el atardecer ha reducido a la nada su delicado tallo, la flor del perejil, todavía colgante y espectralmente blanca, recuerda al pasado tembloroso, como si volviera a regresar la luz. Y para mí este poema de Edward Thomas marida muy bien con esta canción de Travis, Why Does It Always Rain On Me? ¿Por qué siempre llueve sobre mí? Una canción sobre la lluvia, un poema sobre la lluvia, para trasladarnos a una tarde que nos haga pensar y evocar un poco. Así termina el shot de inspiración de hoy. Nos encontramos el sábado que viene, acá, en Radio con Vos.
Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede?
Se puede.
Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere. Pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León.
Buenas tardes, aquí comienza Las Cosas Como Son, programa número 363. 363 sábados diciendo Las Cosas Como Son en Radio Combo. Semana muy especial, semana muy movida, todos los días novedades, todos los días temas. Aquí estamos por una hora con Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Lucía Penas en la producción, Alejandra Soledad Arce, voz clara de Argentina, y Lucas Campo en la puesta en el aire. Aquí estamos hasta las 7 en Radio con Vos. El gobierno tuvo una semana de malas noticias. Por lo cual yo me pregunto y formulo una pregunta que voy a dejar abierta, que cada uno sacará en el camino a jugar un partido, a buscar a los hijos al lugar, a salir a pasear, a estar descansando, estar arreglando cosas en su casa mientras escucha decir, ¿qué va a hacer Milei? ¿Qué va a hacer Milei ahora? 7 de septiembre, derrota en las elecciones bonaerenses cuando el eslogan era vamos a pintar la provincia de violeta. A ver, a priori era difícil la empresa, no es que era sencilla, no es que le iba a pasar, era algo que, bueno, pasó algo impensado, no. Pero sí es cierto que el peronismo gana una elección intermedia después de 20 años en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que no gana, ¿se acuerdan? Con Martín Insaurralde de candidato, que le logra Cristina hasta una foto con el Papa. Previamente la derrota de ante Francisco de Narváez, de una lista que iban Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Nacho Guevara y Sergio Massa, las candidaturas testimoniales, se estrenaban las candidaturas testimoniales en ese entonces, y el expresidente Néstor Kirchner pierde la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual el fantasma de la fiscalización y todo eso, desde esa época ya está totalmente desarticulado. 2009 de Narváez, 2013 Massa le gana, con la importancia de que en ese momento frena la reelección, que era un camino que estaba buscando el kirchnerismo para Cristina. Después Cristina pierde en el 2017, que genera Unidad Ciudadana, se postula para senadora, entra como senadora, pero por la minoría, pierde con Esteban Bullrich y pierde con Gladys González. Miren lo que ha pasado en el tiempo. Bueno, después el peronismo no ganaba ninguna elección intermedia, y ahora sí la gana, poniendo a la Kicillof en un lugar de decir, bueno, fue el que definió desdoblar las elecciones, el peronismo gana, y va con otra energía a octubre. Ahora, ¿el gobierno va a ganar en octubre o no? Es una pregunta que está en duda, cuando antes todos dábamos por descontados que en octubre el gobierno iba a ganar en la elección nacional. Pero evidentemente después de esta elección en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón electoral, la cuestión queda abierta. El último día, miércoles, la Cámara de Diputados le dio un duro golpe al gobierno, rechazando el veto de financiamiento universitario y del tema Garrahan, que van para el Senado, y el día jueves el Senado le rechaza el veto al tema de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Es esta plata que los gobernadores piden, que tienen que recibir los gobernadores, no es que están pidiendo algo loco, sino que es una plata que ellos están pidiendo que haya una manera automática de que esa plata les vaya y que no tenga que ver como hacen siempre los gobiernos, ¿no? Vemos foto con el gobernador de X provincia, no nombro ninguna para no decir, bueno, nombro tal provincia y la estoy complicando, pero digo, se reúne el ministro de Interior con ese gobernador, arreglan cosas, votos en el Congreso, votos en el Senado. Estamos hablando de las cosas normales, después en algunos casos han pasado otras cosas que por abajo de la mesa que no es momento ni de decir, y creo que la mayoría no las hemos visto. Entonces, los gobernadores quieren normalizar eso, porque Milei no les da plata. Milei está en esta historia de que las provincias tienen que ajustar y que tienen que hacer lo mismo que hizo él y que aplicar la motosierra, y mientras tanto esa plata Milei no se las da. Entonces, el Senado el día jueves le rechaza este tema de los ATN. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿qué va a hacer el Milei? ¿Qué va a hacer el gobierno? Y a mí me sorprendió mucho una declaración de Manuel Adorni, el vocero presidencial, porque el día miércoles fue la marcha importante, imponente, por el tema universitario, el tema Garrahan, fundamentalmente nutrido del mundo universitario, de estudiantes, de docentes, de rectores, de autoridades de todas las universidades. La verdad que era impactante. Había terminado la sesión y va el voto de universidades y seguían las calles del centro y las calles de Mar del Plata, de Córdoba, de Santa Fe, con un montón de estudiantes que evidentemente salieron sabiendo que los docentes ganan entre 300 y 600 mil pesos. Es un delirio lo que está pasando en la universidad pública de la Argentina. Y una de las respuestas que emitió el gobierno fue la de Adorni, que quiero compartirla un segundo.
Si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos por ejemplo, suspender el presupuesto total, del, por supuesto que no se puede hacer, pero debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días. Bueno, habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente.
Bueno, dos cosas. La primera, la obvia, es una chicana. Pues una chicana es decirle, bueno, ustedes, senadores, ustedes, diputados, sáquense la dieta, no gasten plata, no funcionen y nos ahorramos la plata. Y si no, el IVA lo subimos al 24% y explíquenle a la sociedad que está pagando un 3% mínimo más los alimentos, cualquier cosa que tenga IVA. En la Argentina tiene, cada cosa tiene IVA, bueno. Pero la otra cosa es, casi que esto es el sueño de Milei, ¿no? Que no haya Congreso, porque eso les dice. Es una chicana hasta extraña, porque en realidad termina reconociendo este gobierno que el sueño de ellos es que no haya Congreso, porque el Congreso le veta universidades, le veta Garraham, ya le vetó discapacidad y el gobierno tiene que aplicar la ley, porque recordemos, se sancionó una ley por el tema de discapacidad. El Congreso la aprobó, el presidente la vetó, las dos cámaras insistieron y le rechazaron el veto, las dos cámaras, senadores y diputados, y ahora el gobierno la tiene que promulgar y la tiene que ejecutar. Y acá está el problema. Si vamos a tener un gobierno que va a tener discapacidad, universidades, Garrahan, quizás después ATN, impuesto a los combustibles, cosas que piden los gobernadores, y después el gobierno desconoce. O sea, ¿vamos a tener un gobierno que va a desconocer lo que resuelve el Congreso? Y acá está claro, nosotros estamos en un país con un sistema presidencialista. De ninguna manera, yo que estoy diciendo que el que gobierna es el Congreso, de ninguna manera, es ridículo, es absurdo, esto no puede pasar, no es el sistema de gobierno argentino, es presidencialista y el presidente tiene que decidir. Ahora, nosotros tenemos un presidente ahora que antes de la elección en la que él es presidente, él tenía tres diputados. Era él, era Victoria Villarruel, con la que no se habla, y la otra es Carolina Píparo, que se suma después se pelea, después vuelve, en el momento de mayor poderío político de La Libertad Avanza, Píparo vuelve a ese bloque, pero bueno, eran dos o tres diputados. Entonces, era imposible que Milei, ganando una elección nacional, pudiera tener un Congreso favorable. Ahora, lo que mostró es una falta de diálogo, de intento de consenso, de intento de buscar colaboración, que Milei jamás lo hizo. Le dijo ratas al Congreso, por eso digo que es el sueño húmedo de Milei, ¿no? El decir, no hay Congreso, no funciona, que por 2 meses no funciona el Congreso. ¿Saben las noticias buenas que habría para el gobierno si en 2 meses no funciona el Congreso? El problema es que este gobierno no tiene fuerza ya para impedir los vetos. En un momento Milei tuvo 87 héroes, 87 diputados que le lograban blindar las cosas en el Congreso. Incluso hasta hizo una comida en Olivos con estos 87 héroes y fue el gabinete y había como una nueva, y aparecen los radicales con peluca, ¿no? Estos radicales que se hicieron mileístas. Bueno, parece que ahora las pelucas están guardadas nuevamente en algún cajón y algunos le dejaron de crecer los pelos para angonarse con este presidente disruptivo que cree que insultando a los jueces, insultando a los diputados, insultando a los senadores, insultando a los chicos con autismo, insultando a las mujeres, insultando a los gays, insultando a los jueces, insultándolo a Macri, insultando a los medios de comunicación, puede generar una gobernabilidad de esa manera, y de ninguna manera. Entonces, Milei está bien que recibió un mandato, el de hacer las cosas de una manera distinta. Y está bien. Y yo cuando habla del déficit fiscal, yo creo que es algo que había que hablar. Y es más, al kirchnerismo hay que decirle, Néstor Kirchner entendía que él tenía que tener ordenado el tema fiscal. Si lo hemos escuchado a Alberto diciendo, no, con Néstor teníamos, bueno, después, aparentemente, Cristina no importa eso, no mira ese tema y la cosa se desmadra. Ahora, está claro eso. Ahora, el ajuste ya es intolerable. Y recordemos que sí logró en el Congreso frenar el tema de la ley de jubilaciones, porque la ley de jubilaciones imponía un aumento de jubilaciones, creo que el 7,2, y subir el bono, que es de 70.000, desde marzo del año pasado. Entonces, hoy tenemos jubilaciones de hambre, tenemos sueldos de profesores y de no docentes universitarios de hambre, de todo lo que es médicos como los del Garrahan y otros con sueldos de hambre. Y yo insisto en decir una cosa, no es que con Milei haya sueldo de hambre y antes era no sueldos acomodados bárbaros con Alberto Fernández, con Mauricio Macri y con Cristina, de ninguna manera. Y hay que acordarse que Cristina vetó el 82% móvil. ¿Se acuerdan? El 82% móvil Cristina lo veta. ¿Por qué? Porque no tenía, según su administración, los números para llevar y sostener eso. Y le pasa algo de esto a Milei. Ahora, si uno mira los números, por ejemplo, el tema de Garrahan, no es nada. No es nada. Es un capricho, es una cuestión ideológica, ¿no? De insultar a los médicos, de falta de empatía, de desdén con el centro de con el hospital para chicos más importante de no de Argentina, de un montón de países, vienen desde otros lados a atenderse y hay un maltrato y un desdén y una falta de importancia con un grupo de gobernantes que no tienen empatía con la gente, que no saben lo que es estar preocupado por algo, porque tengas un chico enfermo, porque tengas un abuelo con necesidades, no tienen empatía. Entonces no saben lo que pasa abajo. Y se creyó el presidente que la gente iba a entender que todo lo malo que hizo el kirchnerismo de un Estado gastando plata, acomodando militantes y haciendo nombramientos y creando departamentos, direcciones, ministerios, secretarías por doquier, esa burocracia que estuvo mal y que sí hay que seguir modificando para que un montón de vivos, no estoy diciendo, acá defiendo a los trabajadores estatales, defiendo a los trabajadores públicos, pero no cuando la política crea lugares o organismos de control que son mentira o consejos asesores de no sé qué, que son para acomodar políticamente y pagar políticamente a la militancia. Pero estamos ante un gobierno totalmente falto de empatía y que no sabe lo que pasa. Y ahora no sabe qué hacer. El presidente no sabe qué hacer. Porque por un lado hace una cadena el día lunes diciendo que va a hablar con los gobernadores y todo eso, y a los pocos días, a los dos días, los gobernadores le pegan una paliza en la Cámara de Diputados y al día siguiente en senadores mostrándole que vos te tenés que acordar cuando estás en el buen momento. Que cuando te crees que sos un campeón y estás campeonando y vas con todo, la realidad es una. Pero vos tenés que saber siempre que eso cambia. Y Milei y su soberbia nunca pudieron entender que no podía burlarse de todos los que se burla, de todos los que toma el pelo, de todos los que hace morir de hambre con estos sueldos y estas jubilaciones de miseria. Hay mucho para hablar, hay un camino para hablar, hay unas elecciones en octubre que obviamente van a hablar y hay que acordarse una cosa importante. Milei tiene un mandato constitucional que termina en 2027. Diciembre de 2027 es cuando el día que Javier Gerardo Milei le debería entregar la banda presidencial a otra persona o, si le va bien, quedársela a él mismo. Pero los mandatos constitucionales en la Argentina hay que respetarlos. No hay margen para ningún lunático que plantee un camino diferente que no sea que el presidente elegido constitucionalmente termine cuando corresponde su mandato.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no.
A las 6 de la tarde, 20 minutos, hablamos de la marca San Felicien, porque se remonta 40 años atrás, cuando su Cabernet Sauvignon se constituyó en el primer vino varietal de Argentina, que inició una tendencia que luego siguieron otras bodegas. Nos animó en este propósito el extraordinario éxito de nuestros vinos desde 1990 en mercados tan exigentes como los de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Holanda, entre varios otros. Y atención, porque Brisa Salud y Bienestar desarrollará el 30 y 31 de octubre la novena edición del Congreso Brisa de Enfermería, una convocatoria para la capacitación profesional de primer nivel al que podrán acceder en forma virtual y gratuita todos los enfermeros de Argentina y de Latinoamérica. Se van a articular mesas de diálogo que van a apuntar a complementar la formación profesional en el ámbito de la salud con el cuidado integral y la cultura. Las inscripciones se encuentran abiertas en brisaenfermeros.com.
89.9.
La radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es modelo de gestión.
Tigre, municipio.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Este finde, aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Además, fideos Knorr por 500 gramos a 699 pesos. Y aceite girasol Natura por 1.5 litros a 3.649 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de septiembre o hasta agotar stock.
En Grupo Arcor, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza. Te garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI?
¡Wow!
¿Que ahora tienes plazo fijo?
¡Wow!
¿Y que tienes una tasa especial?
¡Wow!
¿Y eso hace que tu dinero crezca?
¡Wow!
Y crezca.
¡Wow!
Y crezca.
¡Wow!
Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de febrero.
En La Matanza invertimos en prevención del delito, conectando nuestros móviles y cámaras a un centro de monitoreo de última tecnología. Vamos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para tu bienestar. Municipio de La Matanza.
En El Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA CRU, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postulate en www.irsacru.com.
Mi momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año, las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real. Y me sentí tan bien como antes.
OSDE. En el momento de la verdad.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicarse 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
Radio con vos.
Thank you.
Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Dejaremos de ser dos amantes, tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Voy a volver a los viejos lugares de antes. Y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo, yo te encuentro un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Que no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo.
Aquí no podemos hacerlo, la voz de Calamaro, Los Rodríguez, sonando cerca de las 6:30 de la tarde en el 89.9 en Radio con Vos. En Las Cosas Como Son, con Pablo de León y todo su equipo, hasta las 7 de la tarde.
Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice Las Cosas Como Son.
Para continuar hablando de las cuestiones que hacíamos mención en el arranque del programa, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es matemático, es profesor e investigador principal del CONICET. Estamos hablando con Guillermo Durán. Guillermo, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, gracias a vos y permiso por tutearte. ¿Cuál es el balance de lo que pasó el otro día en la marcha universitaria?
Bueno, yo decía que una gran alegría por la tremenda movilización y por el resultado que se dio el miércoles en la Cámara de Diputados, con diputados y diputadas mayoritariamente estando a la altura de lo que se les reclamaba, ¿no? Una defensa de la educación pública, de la universidad pública, y también con el tema del refuerzo en pediatría, de la salud pública. Sí. Por otro lado, hay como una mezcla de sensaciones, ¿no? Digo, esta cosa que también da un poco de bronca y de tristeza, de decir, ¿por qué tenemos que seguir discutiendo esto que parece tan obvio, ¿no? Digo, de que deberíamos, esto debería estar resuelto hace varios meses, no se debió haber pasado por un veto para tener que hacer una movilización para rechazar ese veto. Digo, no hay un tema de impacto en el déficit fiscal en lo que estamos discutiendo, lo de pediatría es realmente insignificante y lo de las universidades, que es un poco mayor, está, por ejemplo, por debajo de lo que el Estado resignó con la modificación en bienes personales, es muy parecido a lo que el Estado resignó con el tema de las retenciones al campo. Digo, no es un tema de déficit fiscal, es un tema filosófico, ideológico, político del gobierno nacional de desfinanciar a las universidades y a la salud pública. Bueno, digo, el mensaje que se dio desde la Cámara de Diputados el otro día y el que se va a dar seguramente el 2 de octubre en el Senado, hace que, bueno, ahora el gobierno tenga que implementar estas leyes y que no lo retrase, que no busque ninguna chicana judicial para intentar no implementarlo, que sería todavía más grave que tengan una vez un rapto de cordura e implementen las leyes.
Bueno, abonando esta idea de que seguramente el Senado ya lo había votado, con lo cual seguramente tendrá los dos tercios para insistir y rechazarle, insistir con la ley y rechazar el veto. El tema es que después el gobierno no haga como por ahí parece que va a hacer con la ley de discapacidad, homologar, pero no ejecutar. ¿No tienen miedo de eso, de que no ejecute finalmente lo que le corresponde?
A ver, con ese gobierno siempre hay que estar atento a todo. La verdad que sería una locura. Digo, ya empezarían a caminar aún más por el borde de la democracia, casi una especie de monarquía, ¿no? Digo, no me gusta la ley, entonces no la implemento. Creo que es una barbaridad, no hay ningún tema legal dando vueltas donde se pueda pensar en algún tipo de inconstitucionalidad, no hay por qué recurrir a la justicia. Digo, la verdad que no sería una barbaridad, efectivamente lo están intentando con el tema de discapacidad y podría volver a pasar, pero creo que los pone más contra las cuerdas, los expone aún más si lo intentaran. Hay elecciones el 26 de octubre, van a ser todavía más castigados que lo fueron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un contundente rechazo a las políticas del gobierno. Bueno, como te decía, esperemos que una vez prime la cordura y lo que hagan sea implementarlo, girar los fondos, que se puedan recomponer los salarios de docentes y no docentes, que se puedan recomponer los gastos de funcionamiento, que esté el refuerzo para el Garrahan que se está pidiendo y que de alguna manera empecemos a salir un poco de esta locura.
Estamos hablando con Guillermo Durán, que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. ¿Cuáles son las medidas que tomaron ustedes en Exactas y para tratar de llegar? Porque evidentemente con el presupuesto no se llega a fin de año. ¿Qué medidas han tomado?
Mira, el impacto, como te decía, corre por dos lados. Corre por lo salarial y sí, corre por el lado de los gastos de funcionamiento. Desde lo salarial lo que nos pasa es que perdemos gente, que la gente que consigue otras oportunidades se va a la industria, se va a universidades privadas, se va del país. Aquellos que tenían que volver no vuelven y buena parte de la gente que se queda directamente no llega a fin de mes. Claro. Y de los gastos de funcionamiento, todo tipo de restricciones. Digo, desde los servicios esenciales, que los paga la UBA, no las facultades, pero que tienen problemas para pagarlos, y entonces empieza a cortarte ascensores o iluminación, después cuestiones de todos los días en el funcionamiento nuestro, desde insumos de laboratorio para docencia, desde viajes de campo que no se pueden realizar y que son obligatorios para nuestros estudiantes. Bueno, situaciones de todos los días, que el hecho de que los gastos de funcionamiento también estén en un terrible retroceso hace que sea muy complejo funcionar.
Los otros días el secretario del área del gobierno, del área educativa, Alejandro Álvarez, salió a hablar de los sueldos de los rectores, como si también esto pudiera ser que si ustedes modificaran sus sueldos se resolviera el tema universitario, ¿no? Pero digo, ¿qué les deja a ustedes? Porque la verdad que si un gobierno...
Es una discusión absurda, sí. Habló de montos ridículos, digo, montos que ninguno de nosotros gana, que están muy lejos. Estaría bueno saber cuánto gana él, ¿no? No, eso no lo tengo del todo claro. Seguramente bastante más que el doble o el triple que nosotros. Pero es embarrar la cancha, digo, no tiene ningún sentido. Digo, es muy poco lo que se gasta en la conducción de las facultades y las universidades. De vuelta, comparado, digo, yo vengo de trabajar mucho tiempo en Chile, ¿no? Y la otra vez preguntaba cuánto ganaba el decano de la facultad en la que yo estuve, y creo que era de entre 4 y 5 veces lo que gano yo. Claro. Entonces digo, no tiene ningún sentido, es absurdo, es embarrar la cancha. Lo han hecho con los estudiantes extranjeros, con las auditorías, ahora con esto de los sueldos. Digo, es todo el tiempo intentar poner bombas de humo alrededor de la cuestión, para no discutir lo realmente importante, que es que están desfinanciando a las universidades y que así no pueden seguir funcionando.
Y aprovecho que también sos investigador principal en CONICET para preguntarte cómo está el CONICET hoy.
Y estamos con muchos problemas, justamente, porque el ajuste también es feroz sobre el sistema de ciencia y tecnología. Bueno, por ejemplo, la agencia está prácticamente paralizada. Un 4% de presupuesto ha ejecutado este año con respecto a lo que era el 2023. El CONICET ha determinado ingresos a carrera de investigadores, investigadores jóvenes nuestras que tienen esa asignación hecha, pero no esa efectivización. 850 del año 2020, que se les anunció en el año 2023, y todavía no ingresaron, ahora tenían que asignar otros 850, por de pronto designaron que en vez de 850 sean 400, menos de la mitad, pero igual es ficticio, porque en la práctica después no entran. Entonces, digo, es todo el tiempo así, digo, falta de subsidios, falta de ingresos, no están más los programas de equipamiento y construcciones que existían en el gobierno anterior, entonces es muy difícil poder funcionar en esas condiciones.
Es un vaciamiento.
Claro, ya no es solo la cuestión salarial, sino que además el investigador e investigadora llegan al laboratorio y no tienen los insumos necesarios, no tienen los equipos necesarios. El mensaje es, si te podés ir, andate, digo, el incentivo es para irse. Mira, yo suelo poner, en estos días que me estuvieron entrevistando, suelo poner el ejemplo de la expedición a Mar del Plata, ¿no? Digo, 25 investigadores había en la expedición a Mar del Plata, 22 de ellos formados en las universidades públicas, 13 de ellos graduados de nuestra facultad, y 2 de ellos trabajando actualmente en nuestra facultad. Bueno, uno de esos 2 es becario postdoctoral. Dependía la continuidad de su beca postdoctoral que le saliera el ingreso a carrera en el CONICET. No, le anunciaron hace 15 días que ese ingreso no le sale. Que por lo tanto se le cae su beca postdoctoral. Nos la pasamos 2 meses hablando maravillas de nuestros investigadores que estaban en la expedición a Mar del Plata. La respuesta del Estado argentino, en este caso particular, es echarlo del sistema. Imposible poder seguir funcionando así, imposible con esta falta de reconocimiento y con esta falta de recursos. Bueno, tiene que cambiar rápido esto porque si no, la pérdida para el país va a ser muy grande y el tiempo que va a llevar recuperarlo también va a ser muy grande.
Bueno, Guillermo Durán, matemático, profesor, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y en lo último que hablabas también, investigador del CONICET, te agradezco mucho y evidentemente vamos a tener que seguir hablando para que esto... No, para que esto se efectivice, ¿no? Después de que pase por el Senado. Muchas gracias,
Gracias a ustedes por la posibilidad de poder contar lo que está pasando y por apoyarnos en esta pelea, que como siempre digo, no es solamente de los universitarios, es de la sociedad argentina, ¿no? No hay futuro para la Argentina sin ciencia, sin universidad, sin educación pública.
Guillermo Durán, gracias. Me quedo con lo último que, obviamente, cada uno toma de la entrevista lo que le haya parecido. Me quedo con esto último, el CONICET, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esta investigación en Mar del Plata y que fue un fenómeno lo que pasó ahí, la gente mirándolo, y que un becario que estaba trabajando en Exactas no le acepten hacer su doctorado en el CONICET? O sea, es una locura lo que está pasando. Hay un desprecio por la universidad pública y con lo de Garrahan como botón de muestra, pero también en el Posadas, digo... En otros lugares hay un desprecio por la salud pública que es asustante, ¿no? Y quienes están escuchando y que estudian, o quienes están escuchando y tienen hijos que van a la universidad, o quienes estamos escuchando y queremos que nuestros hijos después vayan a la universidad pública, la verdad, viendo esto, el escenario es con este gobierno es realmente, realmente desolador.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. Cinco industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Ferbi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en ferbi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio. En cuotas sin interés y con un año de garantía. Ferbi. Chequeado, reacondicionado, garantizado.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se construyeron nuevas escuelas. Los terrenos vacíos se convirtieron en hospitales. Cambiamos la matanza y ahora renovamos nuestra identidad. Somos MTZ y seguimos avanzando. Municipio de La Matanza.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Este finde, aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Llévate un Smart TV LED 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 8.999 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de septiembre o hasta agotar stock.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Te agarró el granizo en medio de la ruta?
Cuando algo se complica, te la hacemos fácil.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Masalín Particulares. 115 años de liderazgo.
El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía.
Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I'm, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're
Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. When you're close up, give me the shiver. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back into the car. On the back seat in the moonlit dark, wrap me up between your legs and arms. Oh, I can't get enough. You know you could tear me apart, turn it back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Oh, I can't get enough. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eye. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shiver.
El británico Ed Sheeran con Shiver sonando en Radio con Voz en el 89.9 cuando pasan 46 minutos de las 6 de la tarde.
Es hora de pensar un poco entre tanto vértigo.
Las cosas como son.
En Radio con Voz.
Agustina baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.
Muy bien, muy bien. Llega el momento en el cual Agustina de Vincenzi, nuestra columnista económica, bien digo, claro, estoy temblando como la economía, como el dólar, como el riesgo país. Bueno, llega el momento en que Agustina nos cuenta, nos explica las cosas que están pasando aquí en Las Cosas Como Son.
Muy buen sábado para todos. Hoy trajimos un tema que viene siendo objeto de debate en la Argentina con opiniones encontradas de un lado y del otro, pero que en definitiva a todos nos afecta porque cuando hablamos de consumo hablamos de nuestra economía de bolsillo, de los gastos que todos tenemos en el día a día y que nos impactan de una manera u otra. Hay un relevamiento que realizó IERAL de la Fundación Mediterránea en mayo que calculó los precios de un total de 30 productos que consumen las familias en distintos países y con valores expresados en dólares. Ahora volvió a agarrar esta canasta que está compuesta mayoritariamente por productos que utilizamos en el día a día, desde alimentos y bebidas que consumimos hasta indumentaria que utilizamos o el uso que se le da a electrodomésticos en el ámbito hogareño doméstico. Pero también se contemplaron servicios en menor medida. Bueno, agarró esta canasta IERAL y la actualizó con los datos de agosto. ¿Para qué? Para tratar de llegar a la conclusión de si la Argentina está barata o está cara en dólares a partir de la reciente apreciación que tuvo el dólar. Recordemos que entre mayo y agosto el tipo de cambio real subió casi un 14%, más precisamente un 13,5%, y a priori esto tiende a imaginar de que debería haber ayudado a la Argentina a tener una posición más competitiva respecto a otros países y abaratar algunos precios locales. Bueno, spoiler alert, arranco por el final del cuento, ahora vamos a ver en detalle bien qué ocurrió, pero la realidad es que a pesar de que el dólar oficial, siempre analizamos estas comparativas teniendo en cuenta el cambio oficial, a pesar de que se apreció, la Argentina se sigue ubicando entre los países más caros a la hora de relevar estos productos. En la categoría de alimentos y bebidas, si nos comparamos contra Brasil, todos los productos que fueron analizados resultaron más costosos que los que se consiguen en las góndolas brasileñas. En el caso de Chile, un 60% que superaron a los valores que se encuentran del otro lado de la cordillera. Es decir, que todavía respecto de nuestros países vecinos seguimos estando caros. Ahora, ¿qué pasa si nos comparamos con economías más desarrolladas como la de Estados Unidos, Francia o Australia? Bueno, acá la realidad es otra, porque un 80% de los artículos que se venden en la Argentina resultan más baratos. Ahora bien, hay un punto importante que hay que aclarar acá, que el IERAL destaca. Más allá de que hubo casos particulares en donde la Argentina logró una mejora competitiva y los precios bajaron y se alinearon a los de otros países, la realidad es que los precios que seguían siendo más altos en mayo continúan siéndolo ahora en agosto. Y lo mismo respecto de aquellos en los que Argentina tiene una posición más ventajosa, más beneficiada, en donde resulta más beneficiada respecto a otros países, lo mismo, conservó esa posición. O sea que en realidad el fondo de la cuestión no varió. Esa es la conclusión a la que llegó este informe. Bueno, vieron ustedes que siempre se estuvo hablando desde que asumió este gobierno y el peso se apreció y el dólar en cambio se estancó, si el dólar estaba barato o estaba apropiado, su valor, mismo se habló de un atraso cambiario que ahora se está empezando a corregir. Bueno, lo cierto es que lo que demuestra este informe es que a fin de cuentas la situación no cambió demasiado y la Argentina no logró una mejora significativa. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Decíamos que resulta más barato en todos los bienes comparados. El queso en la Argentina está $10 si lo comparamos contra los que se consiguen en Brasil, que salen 8,70. En este caso, el que se utilizó para la comparación. Eso es loco, ¿no? Porque Argentina es productor lácteo por excelencia, uno de los productos más destacados, bueno, respecto de Brasil. Sin embargo, en el país vecino es más barato. Algo similar pasa con el pan, donde el pan vale el doble de lo que vale en territorio brasileño, $2,2 contra 1,5. Y el pollo, algo en lo que también nos destacamos como productores que somos, bueno, $7,3 versus 3,8. ¿Qué pasa con Chile y México? Bueno, allí el 60% de los productos están más baratos, habíamos dicho en el caso de Chile, en el caso de México es igual la proporción. Ahora, comparado a Estados Unidos, Francia y Corea, hay territorios asiáticos comparados en este relevamiento, como también europeos como Polonia, bueno, siguen estando ahí por encima de la Argentina. Ahora bien, hubo algunas, decíamos, excepciones en donde Argentina se abarató en algún punto. Bueno, eso ocurrió por ejemplo, la cerveza nacional, las papas, el bife en alga y el pollo que siguen estando por debajo de otros países. O sea, en conclusión, hay nichos en los que la brecha de precios se amplió o se redujo de forma más notoria. ¿Qué pasa si nos trasladamos de las góndolas a los bienes más durables, como el caso de autos, electrodomésticos? Vamos a ver qué pasa también con la indumentaria. Bueno, en Argentina siguen siendo más caros en un 90% de los casos y acá ya inciden varios factores que tienen que ver con la elevada carga tributaria interna, más allá de los costos de producción, y la alta protección comercial que, pese a la apertura que incentiva este gobierno, todavía persisten. En concreto, se analizaron los precios de un auto, de una moto, de una bicicleta, de un televisor, una freidora de aire, que es un pequeño electrodoméstico que ahora está tan de moda, también de una heladera. Bueno, y en lo que respecta a ropa, se utilizó en la comparación jeans, vestidos, zapatillas y zapatos. Seguimos siendo, pese a que el gobierno redujo aranceles, pese a la apreciación cambiaria, pese a las promociones, hay mucha competencia hoy entre las marcas, tanto por los locales de las empresas instaladas en la Argentina que compiten entre sí, como también con respecto a las compras en plataformas como Amazon, Shein, Temu, que ahora están tan de moda con mercadería importada que está viniendo a niveles récord. Bueno, la realidad es que pese a todo hay una diferencia que triplica al resto de los países relevados en lo que respecta a vestidos, zapatillas y televisores. Seguimos estando muy por encima de nuestros países vecinos y esto en gran parte, según el Gieral, se explica por la alta carga tributaria que tiene la Argentina. Bueno, podríamos seguir analizando un montón de otros casos. Acá fuimos con aquellos que son más representativos de nuestro consumo, que tienen que ver con bienes, tanto que todos nosotros bueno, consumimos, valga la redundancia, en el día a día, como varios que pueden ser aspiracionales, como en el caso de tecnología y de electro. La realidad a la que el estudio llega como conclusión es que se necesitan reformas estructurales para impulsar la competitividad argentina, que más allá de que siempre el tipo de cambio puede generar una posición más o menos conveniente para el país, lo cierto es que todavía hace falta avanzar con bajas de costos y bajas de impuestos que ayuden a posicionar mejor a la Argentina frente al resto de la competencia, y que cada vez más va a ser más intensa a nivel global. Ya lo analizaremos en otro momento más en detalle todo este tema, porque por supuesto va a dar que hablar en los próximos meses. Sobre todo va a ser muy importante lo que ocurra en las próximas semanas con el dólar, porque va a tener incidencia directa en los precios, como acá lo veíamos, y vamos a ver si a la larga hay alguna medida que ayude a revertir esta situación y poner a la Argentina en una situación de más competencia y mejor situada frente al resto de los países. Bueno, la seguimos la próxima semana, si les parece.
Muy bien, perfecto. Agustina Vincenzi, muchas gracias.
De nada.
Información, actualidad, opinión. Actualidad. Las cosas como son, con Pablo de León.
Bueno, muy bien, nos vamos. Como siempre cerramos este programa con una canción para Isabela, que es mi hija. Todos tenemos un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, una sobrina, una hijada, el hijo, un amigo que queremos que le vaya bien, que este tramo final del año lo disfrute mucho, que la primavera que empieza mañana sea muy lindo y que tengan un lindo día del estudiante todos, incluso también los profesores, fue el día del profesor también. Así que también les mandamos un abrazo. Bueno, quiero agradecerle a Agustina De Vincenzi con los temas de la economía, a Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, a Lucía Penas en la producción, Alejandra Soledad Arce, Voz Clara de Argentina, y a Lucas Campo en la puesta en el aire, y a toda la gente de Radio Con Voz, obviamente. Ustedes se quedan con Mario Portugal en la continuidad radial. Nos vamos con el tema para Isabela. Hasta la semana que viene, las cosas como son.
I know we might be crazy, oh, but did you hear the story?
Yeah, I think I heard it vaguely.
A girl and a zombie.
Oh, tell me more, boy. Yeah. Sounds like a fantasy. Oh, what could go so wrong with a girl and a zombie?
Yeah, we're from the perfect paradise, and I'm living on the darker side.
Ooh, I've got a